quiero jugar al fútbol el domingo. Yo quiero que mi mamá me vaya a ver el domingo. Pero también quiero que mi mamá no me tenga que prestar plata para ir a entrenar. Parece que se hacen mandado y que hay cosas enganchadas y del pasado. A ver, el fútbol uruguayo cambió en el 98, no cambió. Hoy necesito otro cambio. Pero ¿por qué si se entendió en aquel momento no se entiende ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Que está todo bien en el fútbol uruguayo?
Derechos exclusivos, apostando por el cambio en Radio Uruguay.
Bueno, qué bueno estar en contacto con Eduardo Mosegui a propósito de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del destino de nuestro querido fútbol, y de paso, en un ratito le pregunto también por el fútbol que importa, por el Campeonato Mundial del Interior. Eduardo, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo están ustedes? José Carlos, Mario, Jorge, ¿cómo andan?
Muy bien, Eduardo, muy bien. ¿Cómo va todo? Eduardo, primero, porque más allá de tu función madre e importante y como integrante del Ejecutivo y como representante del fútbol de OFI, tenés una suerte de asesoría en lo deportivo con la gente de Durazno. Contanos un poquito de qué se trata y a su vez confirmanos que el partido de la otra fecha de Progreso y Nacional, ¿no? Sí, se juega ahí.
Bien, primero te cuento que, bueno, después de estar 5 años de gestión colaborando con el doctor Bauzá, y después con el ministro Castaidebat en el área de deportes del Ministerio de Defensa, pensé que me iba a ir a mi sauce tranquilo a seguir vendiendo carne.
Y te vino más laburo que...
Después de volver de esos 5 años y muchos años trabajando en ONFI, ocupando la presidencia también, y bueno, y el intendente electo, Felipe Algorta, que habíamos trabajado en la época de él como director de UTE y después como diputado, y al yo tener una responsabilidad nacional, uno tenía que ir interactuando con los diputados de los departamentos y con los actores, los directores de ente. Y bueno, cuando él gana la intendencia de Durazno, me llama y dice: mirá, estoy con ganas de además del recurso humano que tenemos en Durazno, reforzar el equipo con alguna visión y con alguna mirada externa, que a veces es buena. Y bueno, no solo pensó en mí, sino hay 3-4 compañeros de diferentes áreas, uno en urbanismo, otro en obras públicas, otros en alumbrado. Y bueno, armó como, además del equipo del núcleo duro de la intendencia, armó como un equipo de asesores donde los que habíamos trabajado en diferentes áreas estamos trabajando de forma, te diría, más que de asesoramiento. Yo, en el caso mío, me vine el martes para acá, para Durazno, y me voy mañana. Justo tenemos una tarea con la Secretaría de Deportes también en Montevideo. Y bueno, estamos trabajando, pensamos lo primero que iba a ser un poco a distancia, y después, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo presencial y estar donde pasan las cosas. Y bueno, la semana pasada estuve casi toda la semana, esta también, y bueno, estoy medio como que organizándome para estar 4 días por semana en Durazno y después lo otro en AUF. Y bueno, y pasando por la carnicería de vez en cuando.
Bueno, pero que nos disculpe, Sauce, pero qué placer para el fútbol poder tenerte, en el sentido de que sos la voz de alguna manera del amateur, que no solo se trata de lugares donde estuviste, como la OFI, como tesorero, bueno, en el baby fútbol ni hablar, en ONFI, pero también en este caso, voz de fútbol amateur, como el femenino, como el playa, como el sala. No es sencillo estar a la orden de los que menos tienen, de todos.
O sea, es que el otro día se hizo un trabajo de FIFA, se hizo una devolución de FIFA, de un trabajo del año 22-23, y se hizo la presentación en un hotel aquí, y a mí me toca hacer la bienvenida. Por un lado, la incomodidad, porque no se visualiza mucho el trabajo del amateurismo que nosotros tenemos concebido, como es el fútbol del interior, que es el más grande, sino que, bueno, era una presentación más que nada dirigida a la tarea amateur de se lleva adelante desde el edificio AUF, o sea, el fútbol sala, el fútbol playa, la adicional de el fútbol femenino, y medio como que quedaba de donde uno viene, que es donde le pone el sello del fútbol amateur, la OFI medio como que perdida en ese mundo. Y yo contaba una cosa increíble, porque mientras el fútbol sala, el playa o el femenino están bregando y peleando por ser profesionales, nosotros lo que estamos en OFI, uh-huh, estamos tratando de profesionalizar nuestra tarea, pero tratando de cuidar que el fútbol siga siendo amateur, tratando de tener nuestros mejores entrenadores, capacitándolos a los dirigentes, las mejores herramientas, lo más profesional posible, pero sin querer pasar esa franja que para mí es lo que le da sanidad a nuestra actividad, y es el fútbol amateur, ese que los que somos carniceros, panaderos, médico, contador, todos estamos al mismo nivel dirigiendo una institución deportiva o al frente de una liga, que eso es un poco, creo que es la fortaleza de nuestra OFI. Y bueno, yo te contaba eso a la gente de FIFA, que había venido un centroamericano, había venido un español, Javier Sánchez, que es el director para el fútbol amateur en el mundo, para América, porque para el mundo hay otro que es un alemán, y seguro, porque en todos lados, viste, lo que es el amateurismo siempre tilda a tratar de crecer para llegar al profesionalismo, está pasando en las otras disciplinas, como nos pasó en el rugby acá, como ha pasado en otras cosas, uh-huh, y sin embargo nuestro fútbol del interior, cuando le hablas de profesional, medio como que nos entramos a brotar y ya nos da una alergia tremenda, viste.
Claro, dos consultas. Una informativa puntual. Sábado 21, Progreso Nacional, ¿juegan en Durazno?
Sábado 21, 20-30 horas, en Durazno, el Landoni se viste de fiesta para recibir a Nacional. Hace pocos meses había venido Peñarol con Miramar. Y bueno, la idea es, como quiere el intendente Alcorta, poner a Durazno en el centro de todo lo que pasa. Uh-huh. No solamente en lo deportivo, sino en lo cultural, en todo lo que tenga que ver. Y bueno, el fútbol no podía escapar, y se está trabajando fuertísimo a nivel de deporte, y bueno, se está trabajando fuerte también para tener mucha actividad. Hace poco se hizo un sub-20, hace menos de un mes.
Exacto.
Un sub-20 con Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Nacional, Peñarol. Ya habíamos tenido una selección juvenil de Uruguay para jugar contra Perú. Ahora se trae ese encuentro.
¿Cómo resuelve el alojamiento de Nacional, que había algún inconveniente por la demanda en esa fecha?
Bueno, lo que tiene Durazno es una gran fortaleza por donde está enclavado. Porque más allá de la oferta hotelera que tiene, de diferentes niveles, porque está para las delegaciones deportivas, que son un tipo de hoteles especiales, que no es cualquier hotel.
Claro, pero el corazón de los orientales.
Y tenés la otra hotelería, que puede ser para el público, para la gente que llegue a ver ese partido, que quiera venir a hacer cualquier tipo de actividad Durazno. Pero la fortaleza que tiene, donde está enclavado, que está a 60 kilómetros de Paso de los Toros, donde también hay buena hotelería, y a 35 kilómetros de Trinidad, donde hay muy buena hotelería. Uh-huh. Entonces, si nos ponemos a pensar, es más cerca venir de Flores a Durazno, que a veces lo que le podría hacer a Peñarol y el campeón del siglo al Trócoli, ponele.
Sí, tal cual.
O sea, entonces, quiere decir que es una fortaleza que tiene Durazno, y más una política que la está llevando adelante el intendente con los vecinos. Ayer estuvo el alcalde Irigoy de Paso los Toros promocionando una actividad que se va a dar este fin de semana en Paso los Toros. Hace poquitos días estuvo el director de turismo de Flores, porque también trabajamos en clave región, y se hace mucha cosa conjuntamente con ellos. Entonces eso está bueno, y no lo limitás a una capital departamental, sino cuando pasan estas cosas importantes se interactúa. Bien. En este caso Nacional, como el hotel que a donde vienen las delegaciones, que es uno que está a la entrada de la ciudad, estaba ocupado, se buscó otra alternativa, que ya te digo, por suerte había, y se contrató un hotel de que te diría que sería aquí en la zona uno de los más adecuados, porque es un hotel que tiene para 48 habitaciones, un hotel 4 estrellas, con todas las comodidades que pueda tener, donde te brinda todo el servicio que una delegación deportiva del nivel de Nacional, Peñarol o algún equipo extranjero...
¿Está cerca de la capital?
Está a un kilómetro de la capital.
Bien, a un kilómetro de la capital.
A un kilómetro de la capital, o sea, tampoco hay que trasladarse mucho. Y ya te digo, tiene todas las comodidades como tiene que tener un hotel. Porque no te olvides que volviendo al tema de los hoteles, nosotros lo sufrimos muchísimo en la Copa América. Esos hoteles grandes donde la gente interactuaba con las delegaciones y se complicaba por ahí. La ventaja que tenemos aquí en el interior son esos hoteles más pequeños, donde te dan...
Hola. Hacés un búnker ahí, digo, cerrás.
Claro, este hotel puntualmente tiene una capacidad entre 42 y 48 personas para poder alojar. Entonces, bloqueás el hotel para una delegación, tenés la parte de comidas y de servicios también ahí, no tenés que moverte, estás aislado. Entonces, ya te digo, son de las fortalezas que hay, que en muchos lugares no podés contar.
No quiero irme del tema office sin hacerte una consulta que lleva implícito algo. Lo debatimos acá, algo lo planteamos desde la crítica para un hombre de office que nos explique y nos ilustre. ¿Por qué? Cuando se juega el campeonato de selecciones ahora, ¿no? Y desde la propia organización, la difusión de algunos seleccionados es con el nombre departamental más interior y no con el nombre de la localidad a la que representan. ¿Por qué la OFI lo publica así, siendo que los propios involucrados lo resisten?
Bien, por el organigrama político de la OFI tiene sectores capitales y sectores interior. Los sectores interior no son de una ciudad. El sector interior de Colonia, o Liga Federada de Colonia, que a ellos les gusta llamarse Liga Federada de Colonia, juegan a veces, pueden jugar en Juan Lacase, pueden jugar en Colonia Valdense, pueden jugar
en Rosario,
en diferentes lugares, porque en cada uno de esos lugares hay una liga. Pero cuando juegan en torneo de selecciones de OFI, no juega esa liga de forma individual. Juega, en este caso, nueve ligas juntas que conforman la selección de Colonia Interior. Y después tenés la azul y blanca, que es la Colonia Capital, que es la que juega hoy acá en Durazno, que viene de ganar 4-1 el partido pasado en el mata-mata, es el Colonia Capital. Y así te puede pasar en Canelones, para estar más cerca, tenés una selección que tenés jugadores de la Liga de Pando, de la Liga de lo que sería la Liga de Soca.
Tenés
de la Liga de Tala. Entonces es muy difícil a veces asociarlo con una ciudad, porque esa selección se nutre de jugadores de clubes de diferentes localidades. Entonces por eso es que ni hablar que el sentido de identidad y este año ha surgido un poco más, como es el tema de San Gregorio, que son muy muy localistas, y está bueno. Pasa con los guichonenses, la gente de Guichón, que es muy 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 del pueblo, no quieren ser Paysandú Interior, eso quieren ser Guichón, y pero lo que pasa es que se da la particularidad de que hay departamentos que el sector interior
Claro.
Es
Involucra varias ligas. Claro. Depende del departamento, ¿no, Eduardo? Es decir, si vas a Tacuarembó, Paso Los Toros va a ser Paso Los Toros, o Bichadero va a ser Bichadero.
Fíjate esa particularidad. Si vas a Paso Los Toros, si lo dejas, no quieren ser ni Tacuarembó ni Durán, no quieren ser Paso Los Toros.
Claro.
O sea, entonces, yo por eso se da esa particularidad. Lo único que yo, a veces cuando me preguntan así, le digo, miren, muchachos, que simplemente que hay que ir a la historia, que llegar a ser constituido como sector interior fue una reivindicación, que hubo que pelear mucho para que esas ciudades pequeñas o esas localidades pequeñas tuvieran por lo menos representatividad. Porque antes, ¿qué pasaba? Antes era la selección local de Tacuarembó, y si quería llevaba un jugador de Paso Los Toros, y si quería llevaba uno a San Gregorio, y si quería llegaba uno de Calaguatá. Entonces, del momento que hubo sector interior, hubo la posibilidad de que, bueno, si no, no estarían, o imagínate, jugadores de Bichadero, en este caso, jugando en la selección de Rivera, sería difícil. Entonces, lo que la gente lo puede ver como una debilidad o algo negativo, yo lo sigo sosteniendo como una fortaleza que tiene la OFI.
¿Sabés lo que me puse a pensar, Eduardo? Qué difícil sería identificar como interior o como capital a Cerro Chato, ¿no? Que son tres departamentos.
Ay, sí.
Vos sabés que está bueno porque a veces probablemente algunos no deben estar entendiendo lo que vos estás preguntando.
Mira, se lo explico con un cuento. Había un cuento que había un bar en ese lugar, en Cerro Chato, donde había un casín y decía que se tiraba. A ver, acompañame, en Durazno, se daba bola en Florida y terminaba tirando los palitos.
En 33.
Sí, claro. Porque claro, confluyen todos los tres.
Claro.
Sí. Entonces, esas particularidades de José Carlos se dan solamente en este interior, en este país, país profundo que tenemos, que se dan ese tipo de particularidades. Tenemos, ya te digo, tenemos gobiernos. En esas ciudades pequeñas como puede ser Cerro Chato, tenemos representación gubernamental de los tres departamentos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Entonces, entonces en vez de verlo como una debilidad, yo lo veo como una realidad, pero como una fortaleza también, porque se fortalece los sentidos de identidad. Y a veces se le da oportunidad a localidades pequeñas, porque si no tendrían posibilidades. En el caso Durazno, ya que estamos acá hablando, yo estoy de Durazno hablando, tenés el caso de Sarandí, el Chi. ¿Qué sería de la gente de La Paloma, de Blanquillo, de San Jorge, esos lugares, si todos se centralizaran en Durazno capital? Cuando estamos hablando que hay 100 y pico kilómetros a veces desde una localidad pequeña es a la capital departamental. Entonces terminamos, como decía Stramín, todo muere en la capital.
Sí, exacto.
Entonces digo, al contrario, tenemos que aplaudir de que hoy tengamos esos sectores interiores, que no es un interior de forma peyorativa, sino son el interior del departamento, y yo creo que hay que construir identidad interior de los departamentos.
Con sentido integrador, se entendió claramente. Eduardo, ¿qué hacemos con las mascotas? ¿Por qué mascotas no?
Mira, eso es un tema que no depende de nosotros, del
sí,
ejecutivo. Que
estuvo el anuncio de la mesa, claramente.
Eso también está bueno, porque hay gente que a veces nos ve por la calle y me grita, ¿y por qué mandaste tal juez? Y viste, lo quedás mirando, bueno, ¿por qué no fijaste el lunes a tal hora el partido? Y no entienden de que la AUF tiene un organigrama muy bien definido, donde están sus ligas, donde tienen independencia. Está el Consejo del Fútbol Profesional, que funciona independiente, están las ligas, la B, la C, la D, con sus mesas constituidas. Entonces, en ese tipo de detalles no participamos lo del ejecutivo de AUF. Yo me estoy enterando hoy de ese tema, también me estoy enterando de una situación puntual.
Del padre con un chico.
Del padre con el chico.
Que salió en cancha de Peñarol.
Exacto, entonces yo creo que ni tanto ni tampoco, porque capaz que fue un caso excepcional y habría que atenderlo como excepcional, como claro, se atendió en su momento, y hoy entenderlo como excepcional,
claro,
pero a veces las excepcionalidades, los que no son tan altruistas, a veces lo aprovechan para oportunidades, para transgredir cosas. Y el tema de la cantidad de mascotas estaba acotada a 11 y generalmente no se cumplía, pero yo creo que si el tema ese, si fue por que se tomó la medida por ese papá, creo que no fue acertada la medida,
la decisión,
sin haber hecho un análisis profundo del por qué había pasado.
Nada, de repente lo que hubo fue una acumulación, ¿no? Y encontrar el tono justo, el equilibrio, ¿no? En el alcance de la medida sería el ideal.
Pero también sencillo, te digo, claro, como a veces nos gusta más buscar lo negativo de las cosas, yo creo que yo por lo menos voy a... Hace un ratito me la corté con Alvarito y él estaba trabajando.
Eduardo, esto estaba regulado, o sea, en el nuevo manual de competición se establecía que eran 11 los chicos que podían salir. Lo que pasa que no todos lo respetaban. Entonces, tiene que empezar por ahí, por el respeto a lo que está convenido y debidamente definido.
Pero ¿qué pasa? Vos viste que en vez de decir, bueno, la verdad que sí, que poníamos 20 o 30 y era un desastre. No, lo primero que estamos argumentando es, por un tema puntual, por una situación puntual, cuestionando la medida, poniendo la de contraparte esa situación. Uh-huh. Eso es lo que nosotros no podemos... no nos puede llegar a pasar, pero a nivel de hincha de fútbol, no te estoy hablando de...
Se entiende.
De Eduardo el Ejecutivo, te estoy hablando de que nosotros no podemos usar ese tipo de cosas para decir está todo mal.
Comprendo, no, y parte del involucramiento y la buena disposición de todos los que son parte en el tema para encontrar una justa decisión. Son días muy importantes de definición para atar el moño y que el paquete quede completo y se empiece a andar bajo los nuevos parámetros definidos después del largo proceso de la licitación. Hubo encuentros en las últimas horas de parte de representantes del Ejecutivo con Antel, con Disney, con Tenfiloy. ¿Dónde estamos parados en este momento, Eduardo, y cuándo se firman los contratos?
Bien, yo te diría que estamos parados en un punto donde las empresas como empresas que son están defendiendo lo más posible su posibilidad económica, comercial, y donde la AUF está peleando, como ha venido en los últimos tiempos hasta hoy, peleando cada uno de los derechos que nosotros creemos que tiene nuestro fútbol, en el cual no queremos resignar. Ayer hubo una reunión que yo participé de oyente, porque generalmente no me gusta opinar de lo que no conozco y voy y escucho para, como decía un compañero, para no verla pasar, pero por lo menos no aportamos mucho, pero por lo menos estábamos y acompañamos a los compañeros que están trabajando y dejando la vida en esto, porque mirá que soy consciente de que hay compañeros ejecutivos que están 24 horas peleando y el único beneficio son los clubes, es la salud del fútbol uruguayo. Y me indigna ver dirigentes del fútbol uruguayo que están festejando y están viendo a ver si pueden comprar un asadito para festejar, que se caigan los contratos, que no venga la plata. La verdad que yo por el momento siento vergüenza ajena de los que legítimamente están al frente de algunas instituciones. Que algunos están deseando de que no salga, de que no se firme. O sea, la verdad, que yo no sé cómo le pueden dar la cara después a sus dirigidas, a sus socios, en las asambleas. Es una cosa que la verdad que yo pensé que se había pasado después de la licitación, que se había pasado después de los pliegos. No, pero vemos una constante, atizando cosas donde a veces se traen cosas, problemas internos de los clubes, se pasan a la AUF, entonces es complejo. Yo sinceramente estoy deseando que termine esto, sobre todo por la salud de mis compañeros, por el esfuerzo de mis compañeros, porque yo sé lo que están dignificando el trabajo que están haciendo y sé de lo comprometido que están. Entonces, a veces lo que debería ser un bloque del fútbol uruguayo, todos juntos, para lograr lo mejor para todos los clubes, para que haya mejor calidad para los juveniles, para los deportes menores, vemos del otro lado que hay actores que en vez de estar espalda por espalda contigo, son los primeros en agredirte o en defender los derechos económicos de las empresas, que está bien, pero está bien que lo defiendan las empresas. Pero no gente que son nuestra. Los derechos de las empresas los tienen que defender las empresas, los tienen que defender los reales interesados. Entonces, cuando vos ves que los intereses son antagónicos, los defiende gente que está de un lado o que está del otro lado del mostrador, hay algunas cosas que no te cierran. Por eso yo estoy deseando que quede todo pronto, porque ya te digo, porque sé lo que está dejando la contadora Díaz, Alonso, Matías Pérez, Lauro, H. Yo sé lo que están ellos peleando para que esto salga bien. y bueno, yo desde la distancia, porque en esa área no puedo aportar mucho, porque no tengo capacidad de aporte, porque no es lo mío, pero sí sé el esfuerzo que ellos están dando, y yo creo que justo que yo lo resalte, y discúlpenme que me tomé un par de minutos para hacer eso en el programa de ustedes.
No, se entendió, claramente, se entendió. Participaste ayer desde tu jerarquía, pero como oyente activo de esa reunión, fue la que tuvieron con la gente de Antel.
Exacto, sí.
Y en términos generales, más allá de la confidencialidad del encuentro, ¿qué nos puedes decir?
Y fue una reunión, yo creo que muy importante, porque había muchos actores, y cada uno defendiendo sus posiciones muy muy fuertemente y muy bien parados, con argumentos. El caso de AUF tiene argumentos sólidos, tienen un equipo importante de abogados, como es el doctor Gonzalo Ramírez y el doctor Martín Rizzo, que son garantía absoluta, más allá del propio equipo nuestro que trabaja día a día con la AUF, como el caso del doctor Pérez Lauro, que es parte del Ejecutivo, y bueno, y ahí también...
Perdón, Eduardo, como núcleo en este tema, que el fútbol no puede tener difusión gratuita. Eso de parte de AUF es condición indispensable.
Pero es que lo decía el pliego, si no tenía sentido no tenía sentido el esfuerzo que se hizo. Uh-huh. Esto acá lo que hay que tratar es cuidar los intereses de todos los actores, de los que confiaron en cada uno de los bloques, y que un bloque no vulnere el otro, ni
claro.
porque el que quería, si alguien quería tener interferencia en otro bloque, pues pongamos la gente de cable con el streaming, decir, si hubieran presentado en todos los bloques lo hubieran ganado.
Sí.
Es así.
Sí.
Y en el caso puntualmente, a veces tuviste la oportunidad y si no la aprovechaste, no la aprovechaste. Entonces, esto es un tema muy muy técnico que yo no lo sé explicar, entonces por lo tanto, para que no se malentienda, yo vi, ya te digo, hacer 12, 14 personas sabiendo de lo que hablaba, lo vi muy preparado a Nacho, muy preparado para defender cada una de las posiciones de la AUF, del pliego, y cuál es la línea que quiere llevar la AUF. La AUF lo que quiere es cuidar los intereses de los que confiaron en nosotros, de los que se presentaron en la licitación, y la idea es cuidarlos a todos, que cada uno en su área, en los bloques que ellos apostar, tengan las garantías de que se va a llevar adelante el trabajo como se tiene que hacer, pero no podemos dejar de que uno se coma al otro. Uh-huh. Y que no sea leal a veces la competencia. Para eso está la AUF, que es la dueña del producto y es la que tiene que ser la garantista, porque para un lado y para el otro, y la ventaja que tenemos que son varias empresas y no hay nombres propios en esta ni hay ningún tipo de vendetas, es cuidar el statu quo de todo el proceso. Acá uh-huh. hay que cuidarlos a todos para que seamos creíbles, porque nosotros dentro de 4 años no vamos a estar. Eso también se lo quiero contar a la gente. Nosotros estamos plantando árboles que no vamos a ver crecer. O sea, no lo vamos a disfrutar nosotros, lo van a disfrutar otros, y está buenísimo eso. Nosotros nos vamos dentro de unos meses, ¿entendés? Entonces, lo que uno va a hacer es que para los compañeros que vengan, en el próximo ejecutivo, dentro de 4 años, tengan la posibilidad de licitar, de pedir precio, van a tener la tranquilidad que nos va a dar cláusula de igualación, van a tener la tranquilidad de haber hecho un proceso ya que fue bastante duro, que ya se vivió, y lo que venga va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil, y ese es el trabajo que se está tratando de hacer.
Sí.
Por eso que a veces tampoco se piensa en eso, y no se ve de que este ejecutivo le queda un año de gestión, entonces casi cuando se pone operativo todo esto, nosotros casi no vamos a estar yendo, con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, pero dejándole al fútbol uruguayo una sanidad para todo lo que venga para adelante, que puedan llamar, que puedan comercializar su producto, que no estén condicionados, Y bueno, ese tipo de cosas.
Ahora, o sea que te escuché con atención antes, que decías que no todo es tan sencillo y que hay muchos queriendo celebrar que las cosas no ocurran. En ese caso también das por hecho que de momento no han ocurrido, es decir, las firmas no están.
No, porque mirá, también le podemos contar a la gente que cuando todo parecía más sencillo, que era la asociación con una sola empresa, los contratos, el contrato que demoró menos, que no me acuerdo si fue el del 2000, por ahí, demoró más de 6 meses para que se firmara. Entonces, en este caso, donde había tantos filtros para pasar, acordate que era de que hasta cierta época no se podía hablar con del tema, estabas obligado a negociar con los que tenían derechos,
claro.
La negociación de buena fe, hasta diciembre que no vienen los llamados, y después teníamos hasta el 22, creo que fue, el derecho de igualación. Entonces, teníamos muy limitados, y no era que la AUF se hubiera dormido, no, es que había unos plazos que vos venías arrastrando, de que no podías transgredirlo, porque ahí sí podías tener un perjuicio legal.
Exacto.
Que también la gente decía que se venía y nosotros estábamos muy seguros de lo que estábamos haciendo. Entonces estamos hablando de que a fines de diciembre todavía seguía una posibilidad de igualación en algunos temas, y ahí recién tenés que empezar a construir la comunicación o el intercambio con las empresas que van a llegar a un producto que desde hacía muchísimos años estaba siendo comercializado por otra empresa. Con un entrelazado que había entre las... Lo estamos viendo, el tema de los canales abiertos, los cables del interior, las plataformas. O sea, era muy grande el entramado, y una cosa era, cuando había un solo dueño de todo, ahora que por suerte hay muchos dueños y se pudo llegar al número ese que va a terminar redundando en que la mejora para el fútbol uruguayo. Que la transición no iba a ser sencilla, yo creo que todos la teníamos clara, de que no iba a ser el fin de año termina esto y el primero de enero empezaba otra cosa. Había que construir, hay que seguir construyendo cómo va a ser el tema de la comunicación y cómo va a ser el tema del fútbol uruguayo en cada una de las plataformas, para Uruguay, para el exterior, por streaming, por cable... Y lo único que nosotros podemos dar es cuidar los intereses de todos, de cada uno de ellos, y es la única forma de darle seriedad y respaldo a todo el proceso.
El placer de siempre de escucharte, Eduardo. Buena charla, amplia, pasamos por un montón de lugares, y espero que volvamos a hablar en algunos días ya con todo puesto, andando y funcionando con las mejores condiciones y las máximas garantías que es lo que ustedes procuran definir en este momento. Muy amable, como siempre, ¿eh?
Bueno, un saludo a ustedes y bueno, ya nos vamos a ver en algún estadio del interior,
¿cómo no?
o el 21 mismo por acá por Durazno, que son invitados y más que bienvenidos.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Con
y mucho queda el sueño del Humberto Octavio en Santa Lucía. Nombramos demasiados pueblos y no pasamos por la bella, querido Eduardo. Enorme abrazo.
Vamos arriba, un abrazo Eduardo.
Un abrazo grande.
Muy amable, Eduardo Mosegui. Pausa, venimos, hay material para compartir.